8:37, ya estamos con Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica. Estuvimos en la tarde hablando de Hugh Hefner hace un tiempo, pero ahora lo que nos convoca son las fake news, noticias falsas y cómo ir desarrollando los esfínteres comunicacionales y culturales para no caer todo el tiempo. Enrique, bienvenido una vez más.
Hola, muchas gracias.
Bienvenido, profe.
Vale, gracias.
Bueno, lo primero es, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace sobre las noticias falsas acá en Chile? Porque sabemos que a nivel mundial es un fenómeno creciente, del cual han sido víctimas portales importantes, diarios de Estados Unidos, de Europa. Pero ¿qué pasa acá en Chile? ¿También estamos siendo víctimas de esta arremetida de las noticias falsas o no?
Nos tocó justo una elección el año después de que este fenómeno se hizo público mundialmente, ¿no? O sea, el diccionario de Oxford introduce el término noticias falsas en diciembre de 2016 y justo nosotros tenemos elección presidencial al año siguiente. Por lo tanto, el fenómeno se hace público y justo nos impacta, pero nos impacta poco, ¿eh? Yo soy más bien de la idea de que todavía impacta ciertos nichos.
Yeah.
No es una cuestión a nivel tan masivo porque finalmente noticias falsas se basan mucho en el canal de distribución. Y es un canal de distribución que afecta a los nichos, que son los grupos de WhatsApp, que es mi Facebook, pero no son los medios tradicionales. De hecho, hay un estudio de la consultora Kantar que dice que en Estados Unidos, después de la elección de Trump, el 72% de los medios impresos, sobre todo las revistas, ganaron en credibilidad por el fenómeno de las noticias falsas.
Lo mismo los portales.
Lo mismo los portales, pero menos. Efectivamente, el portal tiene un poquito menos de credibilidad que el medio impreso.
¿Y la noticia falsa penetra en una persona porque de alguna manera hay ingenuidad en la persona que lee, porque no tiene información de contexto, porque de pronto si llega una información, no sé, sobre el acontecer político en el que uno está día a día estudiando, llega una noticia que a uno le parece extraña, puede tener alguna duda, pero quizás alguien que no está metido todos los días en el tema le entra como si fuera una verdad completa?
Es una mezcla de dos cosas. O sea, por un lado, efectivamente hay un tema que se llama la media literacy, la educación en medios, que ahora se está hablando de la news literacy. Tiene que ver con cómo educo yo en un consumo crítico de medios, en poder buscar yo cuáles son las fuentes primarias. Entonces, por un lado, en eso hay una deuda, ¿no? Es alguien que efectivamente no tiene, por ejemplo, la educación cívica necesaria para saber si esa información es real o no, y por otro lado tampoco tiene la educación en consumo de medios para poder determinar si, para poder darse cuenta que si el sitio imita a un canal de televisión es una imitación y no es verdaderamente el sitio del canal. Pero por otro lado hay otro fenómeno que tiene que ver con que las noticias falsas apuntan justamente a nichos que tienen ciertos prejuicios y apuntan a una emocionalidad y funcionan un poquito como funcionan las teorías de conspiración. Son correlaciones probables para la gente que tiene esos prejuicios.
Y eso está analizado previamente, ya voy a tirar, acá voy a sembrar en un terreno abonado porque pasa un poco lo que hacen los perfiles analíticos de Facebook o lo que sea, digamos, por edad, por lo que han publicado. En fondo, ya, voy a tirar esta mentira acá porque le conviene a este lado político, en el caso de Trump, me imagino, y todo. La voy a tirar en estas regiones donde esto, en este segmento etario, ¿así funciona?
Exacto, que son personas que pueden ser permeadas por esa idea.
Perfecto.
Lo que es interesante, que lo que pasó en Chile es que se empezaron a crear portales falsos, que eso es algo que sí ocurre mucho, pero que tampoco es tan novedoso.
¿Portales falsos como qué? ¿Parodias de, no sé, de La Tercera, de Mol, o no?
Para difundir estas noticias falsas.
Como la cuenta, pero cuentas de Twitter falsas también.
Cuentas de Twitter falsas también, y páginas que imitan en el diseño, por ejemplo, a estos sitios, pero, insisto, ahí el consumo crítico de medios es muy importante para poder darse cuenta, y tampoco es un fenómeno tan nuevo. Si uno se va a África, por ejemplo, que es un continente que tiene un montón de dictaduras, pasa lo mismo pero con los diarios.
Yeah.
O sea, pasa mucho que estos gobiernos dictatoriales montan diarios para difundir noticias falsas desde el Estado y tienen 200 diarios, que son a veces diarios de una sola edición. Es lo mismo porque tienen otra tecnología, no tienen el mismo acceso a Internet que tenemos nosotros. Pero la manera de difundir información sigue siendo la misma.
Ahora, ya, me imagino que esto se incrementa fuertemente en el caso de previo, por ejemplo, a una segunda vuelta presidencial como la que tenemos acá, o antes de una elección en Estados Unidos como la que tuvo Hillary versus Trump. En ese sentido, Enrique, ¿cómo podemos desarrollar esa educación de consumo de medios? ¿Cómo serían algunos tips, así bien en simple, como para cotejar la información y en estos tres pasos ABC va a cotejar y va a poder lograr saber si una noticia es más o menos falsa o más o menos verdadera? Porque no sé si existe 100% falso o 100% verdadero.
Bueno, lo primero ver es cuál es la fuente primaria de esa información. Siempre va a haber una fuente primaria. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de fact-checking, de verificación en la Católica, y es lo mismo que le enseñamos a nuestros alumnos. A ver, ¿de dónde salió este estudio? salió de un ministerio, salió de una fundación, existe esta fundación, ¿quién dio esta cita o quién dio esta cuña? Y si la dio, probablemente la dio en otro lado más. Por lo tanto, googlear esa información, revisar las otras páginas del portal. O sea, si me sale una noticia, irme al sitio principal y ver cuáles son las otras noticias que hay publicadas. Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo más básico. Y también cotejarlo en los medios tradicionales. Curiosamente, las noticias falsas son una gran oportunidad para la radio, para la televisión, para los diarios, para los medios mainstream. Sí. En un sistema como el chileno, donde curiosamente son pocas las grandes empresas, si bien eso tiene un montón de desventajas respecto específicamente al tema de las noticias falsas, es mucho más fácil cotejar, mucho más fácil saber si la noticia viene de una fuente fidedigna o no, porque no son tantos canales de televisión, no son tantos diarios para saber si está si viene de un medio creíble.
Profesor, no sé si es percepción mía o no, pero siento que las noticias falsas están principalmente en los medios escritos, en los portales, no creo en los diarios tampoco, porque hay una maduración de la noticia para llegar a imprimirla, pero sí, solamente en los medios escritos, o también la televisión, el fabricar piezas audiovisuales en un noticiero, en un canal de noticias, puede ser también víctima de estas noticias que no tienen veracidad.
Eso puede ocurrir, pero depende mucho del sistema de medios en el que estemos. Si ocurre en Chile, puede ser más bien por querer obtener rating que probablemente por querer introducir una agenda política.
Por salir antes, en el
fondo. Exacto, por salir antes. Pero, por ejemplo, hay un caso bien entretenido en que en Hungría es una práctica común. Hay un video muy chistoso que hay en internet, donde hay un periodista haciendo un despacho, no tenía con qué rellenar, entonces estaba en un lugar lleno de tierra y decidieron inventar una tormenta. Entonces tenía un amigo que iba tirando tierra y el tipo en la mitad de la tierra, claro, hacía como que le caían los ojos, qué sé yo, porque no tenía cómo llenar. Pero efectivamente hay países donde hay cultura de noticias falsas.
Como el periodista de la Autopista del Sol, que lo mandaron a cubrir que venía un taco de proporciones y los autos pasaban a 120. Y ahí también como que rellena, oye, ¿no? Bueno, pero eso es más divertido que nada.
A la hora de ratificar la credibilidad, no solamente de los portales, sino que de los mismos periodistas, de los políticos, de la gente que está en el mundo del espectáculo, ¿cuánto ayudan las herramientas que han puesto a disposición de la ciudadanía y del mundo en las propias plataformas como Twitter, como Facebook, que tienen la capacidad de chequear, de poner estas verificaciones que son un ticket celestito que está en las cuentas de Twitter, en las cuentas de Facebook, en Instagram, ayudan de algo, dan más credibilidad, más certezas o no?
Pero implican educación mediática, implican que también el lector sea capaz de identificar y reconocer estas marcas de calidad. Y ojo, que también hay un tema de cuál es la responsabilidad que le damos a estas plataformas, porque efectivamente las noticias se distribuyen mucho por las noticias falsas, sobre todo por WhatsApp y por Facebook, por una razón bien específica. Está comprobado que yo tiendo a creerle más a mis amigos y a los que piensan como yo. Pero finalmente, ¿qué responsabilidad tiene una empresa como esta? Porque es como si yo le pidiera a una empresa de camiones que se hiciera cargo por la calidad del contenido que distribuye. Son empresas distribuidoras que, por un acto de buena fe y porque ellos en sus principios dicen que son una empresa que se va a hacer cargo del contenido, en realidad ponen este tipo de mecanismos, pero no tendrían que hacerse responsables finalmente. O sea, ¿tienen realmente un rol democrático? ¿Tienen realmente un rol de medios estas empresas que lo que hacen es distribuir contenido de otros?
Y ante las noticias falsas, profesor, ¿le compete algún rol al Estado, al Ministerio, no sé, Secretaría General de Gobierno, que es el que ve los medios de comunicación en el país, de, no sé, filtrar esto? No quiero hablar de censura, pero quizás de pronto la libertad de expresión en estos casos no es tan buena, porque nos hace incurrir a error como sociedad.
Yo creo que es muy difícil controlar algo así, pero sí educar al respecto. Creo que eso es lo fundamental. Educar a la gente y sobre todo a los niños en los colegios en el consumo informado de noticias, que yo creo que aprender a consumir noticias es muy importante. Un ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos. Un canal como Fox News, que fue fundamental para la elección de Trump, es un canal que no tiene reporteros en la calle y se vende como canal de noticias, pero solo tiene personas opinando, y personas opinando con un sesgo político. Pero si alguien no está educado en medios, va a pensar que está viendo las noticias.
Esa es la verdad.
Claro, y que es lo mismo ver eso que ver un noticiero con un montón de periodistas en la calle yendo a las primeras fuentes.
Estamos acá conversando con Enrique Núñez, el académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica, respecto a la posverdad, a las noticias falsas. De hecho, le comenté que en algún portal, que quizá era falso también, salía que de aquí a 15 años más iba a haber una mitad y mitad entre noticias falsas y verdaderas. No, me dijo, eso es una noticia falsa.
Eso es mentira.
O sea, sencillamente era una serpiente comiéndose la misma
pero
cola.
¿Hubo mucho daño en las elecciones presidenciales? ¿O hubo pocas noticias falsas respecto
estrategias
a otro...
de rating, estrategias de rating. Davor Juranovic puesta esa pregunta. Y escuchamos a los Killers con Mr. Brightside.
Por mientras regreso. Reflexiona el profesor.
Sí, Enrique Núñez está reflexionando en este minuto. Como ese emoji. Campo. Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Davor, como dicen los árbitros, retrotraigamos la jugada y vuelve a ser la pregunta que le estás ahí exponiendo a Enrique Núñez, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Católica.
Sí, a propósito de, la, de las noticias falsas, hubo mucho invento, mucha posverdad, mucho chamullo antes de enfrentar las elecciones presidenciales de la primera vuelta, ¿o usted cree que estuvimos más o menos de sentido en cuanto al manejo de la opinión pública?
Yo creo que en estas elecciones permea a grupos muy específicos, creo que permea a grupos de nicho y son los grupos más polarizados, que son los que son más susceptibles además de creer estas ciertas pequeñas conspiraciones, porque al final lo que hace esto es generar lo que se llaman correlaciones espurias. Es decir, esto va a pasar si pasa esto, ¿no? Chile se va a convertir en Chilezuela, que fue una de las cosas que se puso más de moda.
Pero eso no fue un invento, eso lo dijo la diputada electa.
Claro, lo dijo la diputada electa, pero finalmente eso permeó y se empezaron a generar pequeñas campañas de noticias falsas a partir del término. Y hubo gente que tomó ese discurso y lo fue convirtiendo en un pequeño mensaje viral. Pero uno, si compara las situaciones políticas de Chile con Venezuela, los proyectos de los candidatos, etcétera, empieza a darse cuenta de que es una exageración.
Claro. De hecho, acá sale en una nota del Mercurio cómo había sido en el fondo viralizado por números de teléfono registrados en Río de Janeiro y Sao Paulo. O sea, te das cuenta que también hay algo detrás, o había otro que era contra Sebastián Piñera, básicamente, una noticia falsa que se confirmaba que Sebastián Piñera tenía Parkinson, que sale en el Mercurio acá, que había sido visto más de 112.000 veces. Pero claro, en general son cosas puntuales, ¿no?
Exacto, igual y 112.000 veces, siempre la cantidad de veces son menos personas que las que la ven.
Por supuesto.
Ser una misma persona que lo ve, se mete más de una vez al sitio, y 112.000 personas no es tanto considerando nuestra población votante. Ahora, lo que sí es interesante es precisamente que funciona mucho desde estos centros tecnológicos, ¿no? En Estados Unidos era desde Rusia. Claro. Fue en Rusia donde se crearon muchas de estas noticias falsas, que hasta ahora es un tema que se está llevando un juicio criminal en Estados Unidos al respecto, sí. Y que son sitios que imitan, son sitios que copian la gráfica. Y eso es uno de los riesgos, y lo hablábamos con Davor en este, mientras estábamos escuchando la canción. Finalmente hoy día el diseño gráfico y acceder a imágenes en Google permite que sea muy fácil suplantar una identidad. Por eso es muy importante también ver estas herramientas de verificación, chequear dos veces si, por ejemplo, y hay una herramienta muy buena de Google, chequear de dónde salió la imagen que pone la persona. Uno puede tomar cualquier foto, ponerla en el buscador de Google y te muestra todas las imágenes asociadas. Ese tipo de herramientas son muy importantes.
Sí. O sea, también más allá de la política, estaba pensando en el tema de los terremotos también. Sí, o sea, que eso sí se puede crear un pánico. Y de repente ve a gente con que tú consideras medianamente preparada o incluso inteligente, que es bastante decir en los tiempos que corren, y hablando en serio de noticias que son de Gamba o de La Legal, que son evidentemente sitios de mofa de las noticias serias.
Sí, recuerdo el caso, profe, usted se debe acordar de cuando fue el terremoto en el norte de Chile, en que la gente empezó a viralizar fotografías de Antofagasta a través de internet, donde decían a los medios tradicionales, oye, están ocultando la verdad, cuenten lo que pasó en Antofagasta, y mostraran una imagen de la costanera de Antofagasta, que era una imagen muy antigua, pero que se veía con agua, diciendo que los medios en esta oportunidad estaban ocultando la ocurrencia de un tsunami. Comenzó a generarse una suerte de discusión acerca de si los medios decían o no la verdad frente a una imagen que era una imagen y falsa.
Además, es que uno de los riesgos de las noticias falsas es que se basan en la emocionalidad. En general no suelen ser noticias del ámbito analítico, suelen ser noticias que apelan a una emoción o a una creencia y se aprovechan para poder instalar agenda. Hay mucha gente que odia a los medios, entonces es una oportunidad para poder criticarlos.
Para ir terminando, Enrique Núñez, ¿será una fake news? ¿Será una noticia falsa la votación de Revolución Democrática? No, estoy molestando. Acaba de salir el resultado con más del 62% de los votos, Revolución Democrática. Esos votos demostraron que Revolución Democrática quiere que Guillé derrote a Piñera en segunda vuelta, así que le endosan un apoyo, básicamente.
Lo van a apoyar.
Sí, aquí mira.
Uy, se pone.
La última que escuchamos esto. Ayer, profe, a ver si podemos escuchar unos minutos.
Fuera de toda joda, uno de los médicos de acá, el hijo trabaja ahí en la naval.
Esto es del submarino.
Y tiene la posta. Hace una semana se sabía lo del torpedo, lo del submarino. Está a 400 metros de profundidad, destrozado porque lo bombardearon, lo torpedearon. ¿Qué pasó? Salió de Tierra del Fuego y se acercó por demás a costas de las Malvinas. Y un submarino inglés lo torpedió y lo destrozó.
Bueno, eso es una de las noticias falsas que ayer alguien viralizó a través de WhatsApp, y llegó esto desde Argentina, de haber dado la vuelta por Argentina, llegó a Chile, y todo el mundo empezó a hablar de esto, y ayer finalmente el vocero de la Armada, el capitán Balbi, tuvo que salir a decir, oye, eso es mentira, es una teoría que no existe, a poner paño frío a partir de la nada.
Y tenemos todos los elementos, la angustia de todas las familias que quieren saber qué pasa con este submarino que nadie ha podido encontrar. Tenemos el elemento de lo fácil que es falsificarlo, ¿no? Cualquier persona con un acento argentino llega y graba un mensaje, y ahí también vuelve el factor de lo importante es que los medios no estén tampoco obsesionados por golpear, porque también pueden ser susceptibles, ¿no? Sí. Por algo, el medio que tiene más credibilidad en Estados Unidos hoy día, según este informe que les contaba, son las revistas, porque son las que hacen el trabajo de más largo plazo.
Más maduro.
Empresa. Por lo tanto, de repente más vale abstenerse antes que golpear, porque sí, es fácil caer.
Ha pasado con los pitonizos que acá dicen que le contaron a alguien de sismología que no sé qué, sí, que va a haber un terremoto 1000.000 y que se va a destruir no sé qué.
Exacto. En fin. Enrique Núñez, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más acá en la Rock and Pop.
Gracias a ustedes.
Siempre. Profesor, muchas gracias. Buenos días. Gracias.
Ya, me imagino que estará en los últimos estertores de este año académico. Lo único que puedo decir que Eduardo Yoranovich dijo, rájelos a todos.
Ah, no, eso es noticia falsa, tal vez.